Se encuentra con nosotros aquí en Alameda 126, Alberto Felici. Él es músico de la ciudad de Paraná, integrante del equipo que trabaja con el acordeonista Raúl Barbosa, que se presentará en el Teatro Municipal 3 de febrero, el sábado 2 de marzo a las 21 horas. Alberto, ¿cómo estás?
Buen día.
Buen día.
Bienvenido.
¿Cómo le va,
¿Cómo están?
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Nosotros estamos recordando la escuela primaria, no sé si quiere traer a colación la suya. ¿No?
Yo fui a la escuela del Centenario.
¿Ah, sí? Mira.
Y estuve exactamente, mi último año en esa escuela fue cuando se inauguró ese monumento a Sarmiento, que ahí está en la esquina, ¿no es cierto?
Uh-huh. Ahí en la placita.
Alameda exactamente, y Tucumán, ¿no?
Ahí.
Alameda y Tucumán. Ajá.
Eso creo que fue en el año 65, por ahí.
Mirá vos. ¿Sí? Ah, mirá, tuvo una ceremonia en especial. ¿Usted
claro, yo era alumno de justamente de séptimo grado. Séptimo grado, claro.
Sí, sí. Así ¿Y para el acto tuvo que hacer alguna presentación, algunas palabras?
No, pero
tocar alguna canción.
Yo recuerdo que tampoco viajaba en tranvía desde la zona de las cinco esquinas, sí, para estar en ese colegio y estuvimos con mi hermano.
¿Y te dejaba el tranvía dónde? ¿En qué?
En Rivadavia, y tomaba a contramano lo que soy el automóvil argentino.
Sí.
Y bajaba por Rivadavia y yo bajábamos en la esquina, claro. Y después, cuando terminó el tranvía, seguíamos en la línea 1.
En la 1.
Sí, que nos dejaba en Mitre. Y después apareció la línea 5. Todo eso yo lo viví antes de los años 70, obviamente.
Claro,
¿no?
Sí.
Así que... Pero a colación de los contratos... En Brasil, los contratos en la música del chamamé, hablando de Barbosa, son con un corte de un pelo de bigote, ¿sabes?
Mirá, esto del pacto de sangre.
Pacto de sangre. Ahí, son como los brazucas viven mejor que nosotros, digo, más tranquilo.
Más relajado.
Más relajado.
Se lo toman a la ligera. No sé si viven mejor, pero por lo menos se lo toman de mejor
Cada
manera.
Uno toma un pelo del bigote, lo saca y lo cruza en la mesa. ¿Ah, y sí? Eso significa que está hecho.
Escucha, pero si estamos afeitados, ¿qué hacemos?
No, bueno, ya.
Ah, es un problema.
Vamos por otro lado.
Hagamos un pelo el pecho y lo ponemos ahí.
Cualquier pelo vale.
Ay, bueno, caramba.
Bueno, como es el caso mío, ¿no?
Sí,
cualquier
claro,
pelo
claro.
Me viene bien.
¿Eh? Por supuesto. Bueno, y no sé qué tipo de pacto habrá hecho Barbosa con usted,
claro,
que una vez más estará visitando o no, ¿no?
Barbosa hizo un pacto con los Magma en el año, hace muchos años. Nosotros teníamos problemas para seguir existiendo como grupo,
sí,
porque estábamos dispersos en distintos lugares de la Argentina. Había llegado el gobierno de Carlos Saúl. Y obviamente nos quedamos sin laburo por el tipo de música que nosotros hacíamos.
Sí.
Y Raúl había emigrado de la Argentina y ya había empezado a trascender en Francia.
Claro.
Entonces, ¿cuál fue el pacto? ¿Por qué no la estructura de Magma a cambio de sus giras por Argentina y por Brasil? Y de paso nos permitía a nosotros subsistir y a él también tener sus músicos y su estructura para grabar. De hecho, grabó 6 discos en nuestro estudio de grabación. Y ahora venimos con una gira que comenzó el 7 de diciembre en Brasil, en Porto Alegre, por los hermanos Borghetti. Ahí fue un gran festival de acordeonistas a nivel mundial. Y bueno, Raúl es la persona que introdujo el chamamé en el Brasil. Entonces de ahí pudimos entrar a la Argentina y hacer 23 shows desde ese momento, barrio, para terminar este sábado próximo en el Teatro Municipal, que sería el cierre de la gira, y ya después Raúl vuelve a Europa, ¿no es cierto?
Claro, claro. ¿Y por qué acá en Paraná el cierre de la gira?
Por Magma.
Por nosotros Magma, y
por casualidad.
En pandemia yo trasladé el estudio de grabación a mi casa aquí en la zona de la Toma Vieja.
Sí.
Y íbamos a comenzar a grabar un material ahí.
Linda zona igual para
ver. Lindo. Y entonces ahí se armó el estudio, se trajo todo. Y estábamos por hacer eso, y ahora estamos con dudas porque hay problemas con el agua, no hay agua.
Sí, lo veníamos contando.
Bueno, anotaron los reclamos ahí de la gente.
Ya escuchábamos ahí las explicaciones Entonces, funcionarios.
8 personas trabajando en un estudio es medio muy difícil, claro. Sin agua, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahora apareció de pronto también un concierto de entrada libre de la Orquesta Sinfónica, el mismo horario, el mismo día.
Ajá.
Entonces, en cierta medida salí a la calle a vocear este concierto,
sí.
Porque me parece una cosa imperdible de un señor de 85 años.
Qué bárbaro, ¿eh?
Que aún necesita trabajar, uh-huh. Pero que es una gloria de la música argentina, uh-huh. Y debe ser uno de los artistas más prestigiosos de la Argentina en el exterior,
uh-huh.
Y aquí también. O sí. Sea, en este momento estamos volviendo de Cafayate, de la serenata a Cafayate,
sí.
Con una tormenta en los valles calchaquíes que tuvimos que desviar para tomar el avión en Tucumán. Un montón de vicisitudes, entonces uno en su ciudad, ¿cómo no va a salir,
claro,
a decir, yo le voy a poner el pecho a esto?
Pero aparte digamos, un tipo tan representativo de su instrumento, alguien me dijo alguna vez que Barbosa, haciendo un paralelo con el fútbol, es el Maradona del acordeón.
Sí.
¿Eh? Digamos, o sea, sí. ¿Qué más interesante como para graficar lo que es el...
Hay un acordeonista de Paraná,
sí.
Muy conocido, que no recuerdo su nombre, perdón, pero era un concierto que hacíamos con Barbosa y Spasiuk. Entonces él, por hacerle un chiste a Spasiuk, dijo, estoy enormemente emocionado de estar con el Maradona del acordeón y también con el Claudio Paul Caniggia del...
Claro, porque está parecido, ¿viste?
Sí, nunca más el chango lo invitó a este chico de acá. Y fue la risa de todo el teatro, bueno, en fin. Pero así viene la historia esa.
Le hizo mucha gracia
no le gustó mucho. Bueno. Sí, pero lo importante primero es que les traje este disco para que lo puedan...
Bueno, perfecto. Espectacular.
Y anunciarles que en lo posible... Sí. Me gustaría que venga Raúl en un hecho inédito,
sí.
Porque ya no toca en vivo en las radios,
sí.
Pero me encantaría que pueda estar el viernes aquí con su violero, Nardo González, también entrerriano de Concepción del Uruguay. Y bueno, esa era la idea.
Algo, sí, por supuesto,
las entradas están en Boletería del Teatro, supongo que abrirá mañana la boletería.
Ah, bien.
Y hay descuentos para jubilados, estudiantes, y bueno, y a pasarla bien.
Bien, buenísimo.
Me quería preguntar, ¿cómo es tocar chamamé en Brasil?
Bueno,
¿cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibieron?
Son fanáticos.
¿Sí?
Es más, Raúl estaba prohibido por su sello grabador acá en Argentina porque le pedía... Era el furor en esa época de Coco Díaz, de todo el chamamé humorístico.
Uh-huh.
Entonces la grabadora le pedía a él... que grabe algún tipo de música más sencilla, para accesible para la gente. Como él se negó, le prohibieron el uso del nombre, entonces él emigró a Brasil. Y ahí se encuentra con Luis Carlos Borges, el gran acordeonista de Brasil, que falleció hace poco, Luis. Que Luis era más chico que Raúl, ¿no? O sea, Luis tendría 15 años. Y el chamamé en un principio estaba prohibido en Brasil. Así que disimulaban con músicas brasileñas, pero en realidad lo que estaban tocando era el chamamé alterado un poquito desde el punto de vista rítmico.
Uh-huh.
Y así empezaron a trabajar en circos de Brasil. Y recuerda Raúl, bueno, el viernes en todo caso se lo charla con él, pero
salían
después de una doma de un cebú, de un domador, subían ellos dos y tocaban chamamé. Y el chamamé fue entrando en Brasil. Y yo te diría que ahora el sur de Brasil tiene artistas tan buenos o mejores que lo que es el chamamé en Corrientes y en todo el litoral argentino. O sea, abarca toda la zona, diríamos, guaranítica.
Y la punta de lanza fue justamente Raúl.
El tipo que abrió todo eso fue Raúl.
Abrió camino, digamos, para ese género musical en Brasil.
El chamamé fue declarado Patrimonio de la Humanidad. No se conocía en Francia. Él llegó a Francia y en ese momento Edith Piaf tocaba un tema que se llamaba La Foule, que en realidad no era otra cosa que el tema que nadie sepa mi sufrir.
Uh-huh.
Y entonces él habla con Angelito Cabral, que era el autor de eso, y le dice, mira, tu tema es re famoso acá, pero yo lo te voy a interpretar de una manera distinta a lo que tocan los franceses, que más bien hacían la música francesa, ¿no es cierto? lo interpretaban de una manera más, sin tanta síncopa. Así que es el primer tema que graba Raúl ahí en Francia. Y de ahí en más se va abriendo el territorio hacia ir metiendo la música de chamamé. Se interesan los medios, gana 3 veces el premio Charles Cross a la mejor música del mundo. Y bueno, sus discos han sido premiados y así es como se interesa la UNESCO en buscar que sea patrimonio de la humanidad el chamamé, y eso se logra gracias, totalmente de acuerdo, yo en ese adhiero. Hay una gestión gubernamental para eso, pero hay un trabajo de base y de difusión del chamamé que fue hecho por Barbosa, quien además lleva a los hermanos Flores a tocar a Europa, ¿no?
Bueno, así que en una de esas tenemos suerte y lo tenemos el viernes para disfrutar algo de su música, si se anima.
Ojalá.
Y adelantarnos algo de lo
y
que...
Y si no, para charlar.
Habrán,
¿no? Sí. Vamos a estar hablando cuánto.
Tranquilamente, ¿no? Con todas las
experiencias. Si tiene ganas, ¿no? No queremos molestar, entorpecer su...
No, no. Bueno, yo les agradezco el espacio.
No, por favor.
Y por ahí nos vemos el viernes seguramente.
Ojalá, bueno, Dios quiera que sea así.
Sí, bueno. Vamos a estar regalando entradas.
Sí,
además.
Hay 10 entradas, 5 pares.
Bueno,
buenísimo. El viernes hacemos el sorteo.
Sí, buenísimo. Por supuesto,
5 pares de entradas para ir a ver a Raúl Barbosa el sábado 2 de marzo a las 21 en el Teatro Municipal.
Alberto, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Por pegarte una vueltita por acá.
Un cariño.
Siempre un gusto.
Igualmente, gracias.